Buenas noches, estamos con ustedes. Somos la Universidad Nacional de Educación a Distancia y estamos en el tiempo de Ingeniería Industrial. Hoy tiempo e historia, porque nuestro programa son esos 150 años de la ingeniería industrial en España. Ese es nuestro título, ese va a ser nuestro programa. Los profesores de la escuela van a estar hoy representados y van a estar no solo los profesores de la escuela, sino el mundo de la ingeniería industrial a través de gente que ha querido venir con nosotros, de ingenieros industriales que han querido venir hoy y estar con todos ustedes. Pues una vez dicho el título, vamos a empezar. 150 años de ingeniería industrial en España. No podía ser de otra manera. Profesor Gorraiz, director de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid. Bueno, no sé si decirle buenas noches y muchas gracias o sencillamente decirle enhorabuena por estar aquí celebrando estos 150 años.
Pues buenas noches, muchas gracias por estar aquí, estar con todos vosotros. Y quisiera presentar a los que vamos a formar parte de esta especie de tertulia.
Pues usted y el subdirector, profesor Castro, Manuel Castro, son los anfitriones. ¿Quién es mejor que ustedes para presentarlos?
Pues están con nosotros don Carlos Vera, que es el director de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, y don Manuel Acero, que es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.
Mucho director. Profesor Vera, pues muchas gracias por estar aquí de parte de toda la universidad y, por supuesto, ya se lo acaba de decir el director, por parte de la Escuela de Industriales. Gracias por haber encontrado estos minutos.
Muchas gracias a todos vosotros, a todos ustedes, por la oportunidad que me brinda el efectivamente estar aquí.
Decano, gracias también, lo mismo que al profesor Vera, muchas gracias por haber encontrado estos minutos, que nunca es fácil.
Desde luego, pero encantado, es un placer.
Bueno, yo que no soy ingeniero industrial, pero que me gusta el estar en contacto con ustedes, por un lado, y con los alumnos, por otro, haciendo atractivo, haciendo agradable, haciendo, motivando en definitiva un poco a los futuros compañeros suyos. A mí me parece, me apetece, lo que no sé si eso es posible, pero profesor Gorraiz, 150 años, ¿de qué? He dicho que de la carrera de ingeniería industrial, pero ¿de qué exactamente? Porque las cosas nunca son como hoy se les denomina.
Bueno, sí, exactamente. La carrera de ingeniería industrial pues tuvo sus comienzos hace 150 años. Lo que ocurre es que, claro, no estaban las condiciones en que está ahora. A mí me gustaría hacer una pequeña reseña histórica, vamos a decir, basándome en un libro de un ingeniero industrial, de don José María Alonso Viguera Muñiz, antiguo alumno de la Escuela Central de Madrid, es donde tiene su origen la carrera de ingeniero industrial, y pues con alguna pequeña anécdota. Voy a tratar de ser lo más breve posible y en fin, pues contar más bien anécdotas que otras cosas.
Bueno, también les tengo que decir que aunque le interrumpan, decano o director, no pasa nada, ¿eh?
Por descontado, tienen absoluta libertad para poderlo hacer en cualquier momento e incluso rectificarme, porque puedo equivocarme. Ya en tiempos de Carlos III, las sociedades económicas de amigos del país que existían entonces, pues que tenían como misión pues avivar la industria, educar a las clases humildes y difundir la afición a las ciencias y a las artes, en su aplicación a la industria y a la agricultura. La primera organizada en España fue la Sociedad Vascongada de Amigos del País, en 1774, y fue el Seminario Patriótico de Vergara, donde pues sistemáticamente se daban clases de física, química y metalurgia, donde pues intervino como profesor más destacado, uno de los profesores más destacados, don José Luis Proust, el descubridor de la ley de las proporciones definidas, y donde había pues esto era pues un seminario, efectivamente, y había pues personajes como don Félix María Samaniego, que escribió las ingeniosas fábulas de todos conocidos. En 1850, precisamente, llegó a convertirse en la Escuela Industrial. Y en 1857 en Escuela Superior de Ingenieros Industriales, que tuvo una brevísima actuación, tuvo una brevísima duración. Al mismo tiempo, hay una cosa curiosa que sí la voy a resaltar, puesto que esta Escuela de Ingenieros Industriales pertenece a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y es que el centro asociado de Vergara está alojado precisamente donde estuvo alojado el Seminario Patriótico de Vergara en aquellos años. Esto no es más que una anécdota, tipo recordatorio. Bueno, pues siguiendo con la costumbre esta ya de las sociedades de amigos del país, pues en 1775 se crea la Sociedad Económica Matritense. Y se crea también en 1809, en el breve reinado de José Bonaparte, del célebre Pepe Botella, se funda en Madrid el llamado Conservatorio de Artes. El de Madrid tuvo una vida muy escasa, si bien volvió a restablecerse con el mismo título por Real Orden de Agosto de 1824. En 1827, en Barcelona, y por la Junta de Comercio, se trató de establecer estudios técnicos sobre maquinaria, relojería y otras artes, también en Valencia. La Sociedad Económica abre otro centro, parecido al conservatorio. Así, este ejemplo pues es seguido en Oviedo, Sevilla, Zaragoza, etcétera, etcétera, Cádiz, Murcia, Burgos, comenzando todos ellos a funcionar bajo la dependencia y disciplina del Conservatorio de Artes de Madrid. En 1850, y volvamos a la famosa fecha de origen de la carrera, de la que se está celebrando precisamente el sesquicentenario, los 150 años, se crea el Real Instituto Industrial, y el Conservatorio de Artes pasa a ser una dependencia de él. Bueno, a partir de 1845 hay una ley de instrucción pública, entonces pues se aprovecha a los profesores del Conservatorio de Artes de Madrid y a un buen número de profesores, sí, que habían sido pensionados en las escuelas técnicas superiores de Francia, Inglaterra y Bélgica. Y entonces pues se pasa, llega el 4 de septiembre de 1850 la aprobación del decreto fundacional de la carrera de Ingeniero Industrial en sus dos especialidades de química y mecánica, cuyos estudios se cursaban únicamente en Madrid, en la Escuela Central del llamado, como hemos dicho, Real Instituto. Aquí hay una serie de detalles de pues que eran ingenieros de primera, que eran ingenieros de segunda, según el tiempo que estudiaban, según las asignaturas que estudiaban y demás, que no creo que venga a cuento. Y únicamente llegamos ya a que en el Real Instituto de Madrid se impartía la enseñanza de grado superior, que comprendía dos cursos, tras los 3 años de enseñanza de ampliación, que es a lo que he comentado antes, y serían denominados ingenieros mecánicos de primera clase o bien ingenieros químicos de primera clase. Aquellos alumnos que alcanzaran ambos títulos de primera clase se llamarían ingenieros industriales. En esta escuela central, establecida como única en Madrid, e integrantes con otras dependencias del Real Instituto, se impartió esto durante 5 años.
Yo creo... Perdón.
Sí, sí.
No, es que le iba a preguntar al decano. Toda esta historia... que además, bueno, sería para pararse en muchos de los elementos que el profesor Gorraiz nos ha dicho. Decano, al mismo tiempo que todo esto va ocurriendo y se va configurando como tal titulación, ¿qué pasa con esa gente que hasta eran relojeros, por ejemplo, y dieron lugar a toda una serie de agrupaciones? En principio me imagino que fueron gremiales, pero luego acaban siendo un colegio de ingenieros. ¿Cómo ha sido esa historia también, decano Acero?
Bueno, tiene su proyección en el tiempo, hasta llegar al colegio que actualmente tiene 50 años, pues todavía pasaron 100 desde la constitución del Instituto y de la Escuela Central, del Real Instituto y la Escuela Central, Pero quizás hay algo muy importante a resaltar y que pienso que ha configurado esencialmente el carácter de los ingenieros, de los titulados a lo largo de todo este tiempo, y de los estudios y de la preparación que se les ha dado a ellos. Y es que, como has dicho hace un momento, ha habido un momento en el que la sociedad demanda asociaciones, gremios, elaborar condiciones para facilitar respuesta a demandas de la sociedad a medida que ésta se cualifica, se vuelve más compleja, genera más productos, etc. Entonces, cuando aparece la carrera es justo precisamente en el momento de la revolución industrial. Se está lanzando y es el momento en que el país necesita esencialmente una respuesta importante, muy cualificada, ordenada, dirigida por una escuela o una, quisiéramos llamarle, pero en definitiva estudios organizados y bien definidos. Entonces, repito, quizás esa exigencia que después se traduce en que inmediatamente de adquirir el conocimiento ha habido que aplicarlo, y ha habido que aplicarlo en condiciones, pues no voy a dramatizar, no voy a decir que difíciles o terribles, pero desde luego de reto, porque nosotros no teníamos la industria venía de fuera, y entonces la ingeniería industrial, en el caso particular que nos ocupa, tuvo que enfrentar esa condición de conocimiento personal, falta de medios a nivel de infraestructura y del país en su conjunto, y la necesidad de incorporar y asimilar, no solamente incorporar, sino asimilar. Todo eso ha producido realmente un carácter y un estilo que a mí me complace, y siempre se lo digo a mi amigo Carlos Vera cuando charlamos, que es frecuentemente, que le ha dado algo especial a la carrera y que ha hecho que la carrera aporte unas capacidades y unas respuestas a los alumnos cuando llegan a su etapa profesional que son realmente a resaltar.
Y yo le iba a preguntar al profesor Vera, y no porque le haya usted aludido, bueno, pido perdón, profesor Gorraiz, por si le he interrumpido.
Estoy perdonado, caballero.
Porque con tal como iba la historia, me parecía que la historia corporativa, por llamarla de alguna forma, también iba paralela. Pero al profesor Vera, yo le quería preguntar, el profesor Gorraiz ha hablado de algo que parece que es la cuestión siempre permanente en la ingeniería, ¿no? Ha partido de una especialización que al aglutinarse dio lugar a una serie de, a la formulación de una serie de estudios. Él ha hablado, me ha llamado la atención, de los relojeros, de toda una serie de artesanos o de profesionales que dan lugar a la ingeniería industrial. Ahora también el tema, a lo mejor en mucho más bonito, es generalista o especializado. Y en el caso del ingeniero industrial.
Sí, pero viene además muy bien porque yo creo que engrana con lo que decía el decano Acero. Efectivamente, yo creo que por la historia, en un momento determinado en nuestro país, interesa hacer un profesional para apoyar a la industria, para apoyar al sector industrial a absorber, asimilar esos conocimientos y efectivamente intentar desarrollar un tejido industrial en nuestro país. Y efectivamente se intenta hacer un profesional. Lo primero que llama la atención pues es ese químico y ese mecánico. Y así ha ido evolucionando el título de ingeniero industrial. Generalistas, especialistas, las tecnologías han avanzado una auténtica barbaridad, eso está claro. Ahora bien, hay como cosas que son permanentes en la ingeniería industrial. Hace falta una base científica importante que hay que darle al profesional. Hay que darle luego lo que se llama es una ciencia aplicada, y ahí nosotros decimos que aparecen siempre pues las típicas materias de la electrotecnia, la mecánica, los fluidos, la resistencia de los materiales, la termotecnia, y seguro que me dejo alguna ahora. Pero hace falta esa ciencia aplicada, una base científica, una ciencia aplicada, y luego ya una aplicación más concreta. Es en ese término, en esa aplicación más concreta, donde se puede especializar. Pero no olvidemos que la base científica es común para todo ingeniero industrial, las ciencias aplicadas también, y luego incluso en esa aplicación, pues a veces no podemos equivocarnos, porque efectivamente ahí los sectores son muy concretos. Pero es verdad que para hacer la profesión de ingeniero industrial hace falta esa especialización, pero una gran base de ciencia aplicada, porque si no, no sería ingeniero, si no sería un especialista probablemente demasiado monolítico en un tema. Y luego el sector industrial, pero no solo el español, sino el sector industrial, yo creo que del mundo, no distingue tanto esas especialidades, ¿eh? Lo que busca más el ingeniero industrial es una buena base científica, una ciencia aplicada y una especialización que efectivamente le puede dar entrada a un sector, pero no lo quiere solo para esa especialización. El ingeniero industrial lo quiere para que dirija proyectos y, por lo tanto, ya no solo tiene que saber esa especialización, sino que tiene que saber, en definitiva, de toda la ingeniería industrial.
Profesor Castro, bueno, estaba muy callado usted hasta estos momentos, pero hay algo que sí me gustaría, que además que usted nos contestara. O sea, todo esto, como decía el director Vera, las ingenierías eran la mecánica y la química. Usted es de electricidad, que muchos dicen que es lo... En una entrevista hace poco leía que lo más importante que le había ocurrido a un hombre que había conocido tres siglos era que alguien hubiera roto la noche y salió la electricidad. Decía, lo calificaba así, profesor Vera. O sea, profesor Castro, la incorporación de las nuevas especialidades, la colaboración, el hacer... ¿Todo esto cómo ha sido hasta llegar a usted, que es ingeniero de un departamento que se llama
Eléctrica, Electrónica y Control? Sí, bueno, exacto. En principio, como hemos dicho antes, en su día empezaron esas dos especialidades que había, que era la química, evidentemente, y la mecánica. Luego fue evolucionando, entró la electricidad ya, digamos que yo creo que fue lo siguiente que entró más adelante. Luego entraron ya otras intensificaciones. Y ya hace, ya por venir a una parte más reciente, a lo mejor hace unos 15, 20 años ya, en las reformas de los planes, ahí empezó a haber más intensificaciones. De hecho, hubo aquí en nuestro caso, en la UNED, por ejemplo, tenemos ahora tres intensificaciones. En la Escuela de Ingenieros Industriales de la Politécnica de Madrid, hasta hace poco tenían 8, ahora han pasado a 10 con el nuevo plan, si no recuerdo mal.
9
al final se han quedado. Entonces, como digo, cada vez hay más intensificaciones, pero siempre eso es una especie como de barniz final que se le da al ingeniero industrial. No nos olvidemos que el ingeniero, nuestra titulación como tal es ingeniero industrial, es un título, digamos, entre comillas, monolítico, como tal, que abarca pues toda la especialidad, digamos, todo el abanico que tenemos en nuestra carrera. Y luego se le dan distintos sabores, por decirlo de una forma más coloquial, distintas intensificaciones, con lo cual cada uno de las intensificaciones pueden tener una visión un poco distinta de los demás, pero normalmente es una cantidad de créditos, hablando de los créditos, está de moda ahora, y hablando de contenidos, que es muy reducida con respecto al cuerpo completo que tiene la carrera de ingeniería industrial. El ingeniero industrial sigue siendo ingeniero industrial siempre, aunque luego sea de nuevos materiales, o sea químico, o sea organización industrial. Sigue siendo un ingeniero industrial completo, que evidentemente muchas veces, además, a lo largo de la vida profesional de esa persona, tendrá incluso que cambiar de intensificación. Hay mucha gente que acaba la carrera siendo ingeniero industrial eléctrico y, por lo que sea, por problemas de su vida profesional, pues acaba metiendo en temas de mecánica o metido en temas, a lo mejor, incluso de mecatrónica, que ahora está muy de moda, pues uniendo varias intensificaciones en su entorno laboral.
Estoy y totalmente de acuerdo.
Yo lo que voy a preguntar ahora tanto va para el decano, para los dos directores de la escuela o para el subdirector. ¿Se puede afirmar entonces que quizá la ingeniería más generalista, por todos los elementos que ustedes han ido tocando, casi se la haría a usted decano, decano cero, la más generalista fuera la ingeniería industrial? Si hacemos propaganda de los ingenieros industriales, estamos en nuestro derecho.
Cierto, bueno, eso lo comparto para empezar. Pero, no sé, yo no sé si es más generalista, probablemente sí, ya lo dice el título. En las celebraciones que nos ocupan, precisamente una de nuestras primeras intenciones, de nuestros primeros objetivos, ha sido transmitir a la sociedad lo que es un ingeniero industrial. Es obvio que si hablamos de otros compañeros, el propio título los identifica. Cuando alguien dice caminos, sabe exactamente qué tipo de actividad, básicamente al menos, se realiza. Si se habla de minas, estamos en lo mismo. Si hablamos de aeronáutico, estamos en lo mismo. Sin embargo, industrial es algo que queda ahí y que no tiene una traslación inmediata. Entonces, para nosotros es importante transmitir esa idea que genera efectivamente diversidad, que aplica al concepto generalidad. Pero yo, a lo que he oído anteriormente y que comparto también plenamente, me gustaría añadir algo, y es la intensificación no es más que otra forma de aprender a pensar. Para esa persona que se ha venido formando en un temario complejo, difícil, exigente, amplio, y que ha tenido que responder a él y adquirir los conocimientos, como se dice aquí, de base, los aplicados, y después la intensificación es una forma de perfeccionar el proceso en el sentido de llegas al detalle en algún área que te permite precisamente ser capaz de entrar en el detalle en otra área, porque lo que se ha adquirido es una capacidad. Y yo nunca me cansaré de repetir insistentemente que esa es la componente esencial de la ingeniería industrial, y yo no entro en cómo son otras carreras, estoy seguro que no estaremos tan lejos unos de otros, pero sí sé que de mis compañeros y de mí mismo, cuando yo he tenido que hacer algún trabajo y me he encontrado con un reto, con algo nuevo, con algo desconocido, y yo estoy en el mundo nuclear y bueno, pues francamente es algo que sí se estudiaba cuando yo estaba en la carrera, pero de ahí a lo que hay que llegar a dominar o conocer, pues hay un abismo, ¿eh? Entonces, lo que sí he sentido siempre es como una especie de compañía que he tenido siempre de esa forma de pensar, esa forma de analizar los temas, esa forma de trabajar con ellos, esa forma de manejar la biografía, de manejar los conocimientos, de estar siempre sometido a un reto, de no hacer el proceso de aprendizaje sobre la base de yo memorizo todo esto y lo suelto en un sitio y queda perfectamente. Yo creo que ese, desde luego, esa es la deuda que yo siento hacia la escuela y por la que además me siento muy agradecido.
Hemos partido de ese pasado, de cuyo 150 aniversario estamos celebrando. Estamos mezclándolo ya con lo que es la realidad de la Escuela de Industriales, con un pequeño matiz que sí me gustaría que ustedes me aclararan. Todas las escuelas de ingeniería han salido como escuelas de formación de funcionarios. ¿Industriales? No, profesor Vera.
Tradicionalmente, no. Efectivamente, las escuelas, muchas de las escuelas de ingeniería, nacen como la preparación para los propios ministerios, para la propia administración del Estado. Y efectivamente, en ingenieros industriales no sucede así, porque el enfoque, independientemente de que también existía la posibilidad de integrarse dentro de los funcionarios del Ministerio de Industria. Pero efectivamente, yo creo que a través de la historia, lo que se va, la profesión de ingeniero industrial se va asociando, como decía al principio el decano Acero, se va asociando a las necesidades del desarrollo industrial. Entonces se piensa en un profesional para efectivamente asimilar tecnología, poner en marcha tecnología y en definitiva constituir el tejido industrial de España.
Estamos en las emisiones de Radio Nacional de España dedicadas a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Estamos hoy haciendo un programa especial porque estamos celebrando el 150 aniversario de la titulación de Ingeniero Industrial en España. Aquí también, en la UNED, celebramos esa fecha. Y con nosotros siguen estando el profesor Castro, el profesor Gorraiz, el profesor Vera, los dos directores, y el decano del colegio, el decano Acero, del Colegio de Industriales de Madrid. Hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente. Pues, profesor Castro, 150 aniversario, y estamos hablando de futuro, de eso que además me ha cogido usted la palabra antes, a ver si lo celebramos, otros por lo menos, pero que se celebre el siguiente 150 aniversario. El futuro de la carrera, de la titulación de ingeniero industrial, y mezclando todo, ya lo iremos matizando, de los estudios, de la corporación, ¿cómo se puede divisar desde hoy, desde aquí?
Hombre, en este momento, además, la titulación como tal está en un periodo, digamos, yo creo, de inflexión, o si queremos, de reconciliación interna. Se está ahora cambiando los planes de estudios. Estamos ahora justamente en un proceso en el cual la sociedad nos está también, por una parte, tirando, obligando el descenso de la población como tal, y hay evidentemente un menor número de alumnos. Y como digo, se está cambiando en parte esa forma de enfocar nuestra ingeniería industrial, que llevamos ya pues un montón de años impartiéndola como tal. Yo creo que cada vez, ahora, como decía antes, ya este año en la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid ha empezado ya con el plan de 5 años, otra vez de nuevo, después de casi 15 años de estar con 6 años, ha pasado otra vez a 5 años. Aquí en la UNED calculo que el año que viene, no, pero el curso siguiente, en el año 2002-2003, también empezaremos otra vez ya con un plan de 5 años, y un poquito más orientado a seguir manteniendo, como decíamos antes, esa sensación de ingeniería industrial como tal, generalista, y con esas intensificaciones que le vamos dando, con esos nuevos sabores que le demos, por tener esas capacidades que también decía antes el decano Acero y esa capacidad de pensar el alumno en un sector concreto en el cual se supone que va a empezar su vida profesional a corto plazo. Y esto justamente lo que ha intentado, este cambio que ha habido, esta inflexión, es lo que intentamos ahora este año con el 150 aniversario, justamente impulsar de nuevo que nuestra carrera como tal vaya hacia adelante. Yo sí que también le cedo aquí un poco la palabra al decano. Yo creo, sobre todo con esos, entre comillas, actos, que más que actos, digamos, de celebración, yo creo que son una forma de que la sociedad vea de nuevo otra vez al ingeniero industrial e impulse de nuevo ese conocimiento de la actividad que hacemos, que es tan amplia a veces que mucha gente no sabe qué hacemos realmente porque es tan amplia que no sabe a qué nos dedicamos, en parte.
Decano Acero, yo creo que desde aquí, aparte de que nos cuente usted los actos previstos, o alguno de los actos previstos, podría ser este un momento para invitar a los que nos escuchan a sumarse a esas celebraciones.
Por descontado, y además esa es la intención. Bueno, yo primero quisiera significar que tanto el profesor Vera como yo somos, digamos, por nuestra representación como director de la escuela y como decano del colegio, las personas que conjuntamente están coordinando las tareas en nuestro territorio. Hemos dividido el país en una serie de territorios y estamos trabajando en cada uno de ellos, coordinados a su vez por una organización nacional que está copresidida precisamente por el profesor Vera y por el presidente del Consejo General de Colegios. O sea que esta es toda la estructura. Como digo, en el comité territorial nuestro a nivel Madrid, en donde participan todos los que tienen la posibilidad de hacerlo, es decir, están las escuelas, no solamente estamos hablando pues de la más tradicional y en donde todos o la mayoría hemos cursado nuestros estudios, sino que también está participando, por ejemplo, pues de manera activa Carlos III, está participando de manera muy activa también Nebrija, después la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid está también participando en los trabajos del 150 aniversario, los alumnos de una manera intensa y a destacar, por cierto, y por descontado el colegio, ¿no? Entonces estamos escuelas, colegio, asociación, alumnos y compañeros, por decirlo así, porque hemos tenido incluso ofertas y ofertas que se han traducido en trabajo.
Bueno, y entonces es cuando tiene sentido la invitación que el director Gorray les hizo a ustedes para que también aquí en la radio, en el espacio de Ingeniería Industrial de la UNED, estuvieran todos ustedes y toda la ingeniería industrial presentes, ¿no, profesor Gorray?
Naturalmente. Cuando me propusisteis el hacer una emisión dedicada al 150 aniversario de la carrera de ingeniero industrial, inmediatamente pensé en las personas idóneas y más cercanas que pudieran venir a ilustrarnos con todas estas cosas.
Pues están efectivamente apuntados en nuestra programación, ¿verdad, profesor Castro? El profesor Vera y el decano Acero desde el principio. Yo creo que ese futuro de la ingeniería industrial, ¿qué atractivos? Porque de siempre el gran atractivo para los alumnos era ser ingeniero industrial, socialmente incluso estaba muy bien visto. En estos momentos, ¿qué atractivos tienen los alumnos? Casi preguntarles esto es preguntarles cómo ha ido modificándose el alumno con respecto a los años que han transcurrido. Esa sería una pregunta para ustedes dos, un profesor Gorraiz, profesor Vera, aunque por supuesto el decano, que intervenga cuando quiera. ¿Cómo han cambiado todo esto? ¿Sigue siendo atractivo o es
un...? Sí, yo creo que probablemente hace feo que lo digamos nosotros, pero yo creo que la profesión de ingeniería industrial es extraordinariamente atractiva, es muy atractiva. El que puedas tener la capacidad de aplicar ciencia y con esa ciencia construir cosas, ponerlas en marcha, igual me da pequeños equipos que grandes equipos o incluso organizaciones, bueno, pues es extraordinariamente atractivo para una persona. No se trata solo de teorizar, sino de poner en marcha, de construir cosas, y que además que esas cosas penetren en el mercado y tengan un precio razonable y se construyan con una calidad suficiente, ¿no? Entonces yo creo que es extraordinariamente atractivo. ¿Cuál es la novedad? Hombre, la novedad es qué estamos intentando, como decía el profesor Castro, con los nuevos planes de estudios, y qué intenta la ingeniería industrial de cara a su futuro. Hombre, pues efectivamente tiene que incorporar, es sensible, por supuesto, y lo que está haciendo es incorporar las nuevas tecnologías. todas esas nuevas tecnologías que impregnan la sociedad y que ahora hay que efectivamente meterlas dentro de los planes de estudios para que nuestro ingeniero industrial no solo tenga la base científica y esa base o esa ciencia aplicada, sino también esté impregnado todo ello, porque las nuevas tecnologías con frecuencia son horizontales, se impregnan a todo, y esa es la adecuación que se hace. Ahora estamos hablando de un ingeniero industrial en el futuro que, por supuesto, incorpora y es usuario de todas esas nuevas tecnologías, de todas esas nuevas herramientas. Hay una cosa, y perdón, que ha dicho el profesor Castro y me callo ahora mismo, que yo creo que es importante y que me ha llamado la atención. Es decir, nos ha costado que la sociedad vea lo que es la ingeniería industrial, probablemente porque la ingeniería industrial está muy, muy dentro, muy impregnada en la sociedad. Hace tantas cosas, hablamos desde un experto en nuclear como el decano Acero, a un ingeniero mecánico en construcción de grandes equipos, o a un hombre que esté en estos instantes trabajando en telemedicina o en bioingeniería haciendo implantes. Entonces es tan amplio que eso efectivamente cuesta transmitirlo a la sociedad, y esa es la gran oportunidad del sexto bicentenario. No es una tarea fácil, porque allí donde hay una industria y un sector, pues efectivamente con frecuencia ha habido un ingeniero industrial potenciándolo o lo está viendo en estos instantes.
Lo que es tremendamente agradable de cara a trasladar a nuestros alumnos es ver, no voy a poner edad a ninguno, pero evidentemente aquí hay gente que tiene más edad y otros que tienen menos edad. Unos han hablado del pasado, otros están hablando del futuro, y casi casi así vamos configurando estos 40 minutos. Profesor Castro, nuevas especialidades, nuevos desafíos, nuevos horizontes para la ingeniería industrial. ¿Cómo lo ve usted eso?
Hombre, yo aquí también vuelvo a reafirmar un poco lo que decía el profesor Vera, de que cada vez más esas nuevas tecnologías tienen que, digamos, impregnarnos a todos los ingenieros industriales. Ya no sé, nadie tiene la idea de que un ingeniero mecánico pues siga trabajando como trabajaba hace 50 años. La mecánica es la misma, evidentemente, pero evidentemente las aplicaciones han cambiado mucho. Y el uso de esas aplicaciones han cambiado mucho. Hoy en día, desde todo el sistema de CAD, la robotización, hay un montón de nuevas tecnologías que están ahí y que nuestros ingenieros tienen que conocerlas para el futuro. Y por eso hace falta, entre comillas, lavarle la cara al título de ingeniero industrial, darle nuevos contenidos, aunque muchas veces las capacidades siguen siendo las mismas y la forma de pensar que tiene el ingeniero cuando acaba sí que debe mantenerse como tal. Pero tiene que conocer unos conocimientos distintos, ¿no?
Decano Acero, corporativamente, ¿cómo ve usted la evolución de asociaciones, colegios? ¿Qué vigencia?
Es curioso, esa es una pregunta muy al día. Y digo es curioso porque salen todos los foros. Y sin embargo no es algo como muy en el ambiente, pero al final acaba saliendo, acaba siempre apareciendo esa pregunta. Yo personalmente he tenido opiniones y no he tenido las mismas siempre. En estos momentos sí que estoy alcanzando una muy concreta, y cuando digo todo esto y hago todo este preámbulo, lo hago adrede para transmitir que no es una posición ciega, sino que en la medida de mis capacidades ha sido fruto del análisis de lo que pasa a mi alrededor, de las experiencias de otros países, etc. Yo creo que frente a esa opinión, que considero completamente pasada, trasnochada, de que los grupos profesionales pues puedan tener alguna componente de grupo de presión, que eso obviamente está superada por la propia estructura de la sociedad y por el carácter de las actividades que se llevan adelante y por el entorno en que uno se mueve. Bueno, pues superado eso, yo lo que creo es que la sociedad, como consecuencia de su masificación, como consecuencia de lo que se está diciendo aquí ahora mismo de los planes de estudios, todo es muchísimo más complejo. El ser capaz de responder a un reto demanda eso, un conocimiento, una formación, y de alguna forma todo eso debe estar evidenciado, debe estar sustanciado. No quiero decir controlado para que no parezca tan excesivamente duro, pero algo de seguimiento, algo de garantía se está haciendo patente en todas las sociedades y en las más avanzadas sobre todo, que es necesario. Es decir, cuando alguien, y estoy hablando ahora por ejemplo de los conceptos del colegio, cuando alguien interviene en un trabajo, realiza un trabajo y transmite unos conocimientos y los aplica y, por tanto, asume unas responsabilidades que transfiere al usuario, la sociedad cada vez más, habida cuenta de las situaciones que se están generando, demanda unas ciertas garantías, unos ciertos apoyos, que no van contra nada, que sencillamente lo que hacen es, como estamos aplicando en tantos otros otras áreas del vivir, no diría de la industria, del vivir, pues lo único que hacen es sencillamente dar un curso formal al proceso y darle esas garantías que se demandan. Entonces creo que los colegios, por ejemplo, tienen un papel importante que jugar de una manera abierta, generando valor añadido, jamás simplemente haciendo un uso, pues como diría yo, que no ha sido el caso, pero por matizar las posibles los posibles comentarios que se hicieran. Bueno, tiene que generar un valor añadido. Tiene que hacer ese trabajo, pues por ejemplo, el famoso tema de los visados, pues es un tema que ahora mismo en el Colegio de Madrid estamos volcados en él, estamos aumentando nuestra cualificación, estamos aumentando nuestro sistema de procedimientos, estamos aumentando todos los controles en la medida de garantizar y asegurar que cualquier cosa que pasa por el colegio, cuando sale fuera de él, tiene un valor añadido, un marchamo que realmente a la sociedad la tranquiliza.
Esos golpes tan vehementes eran del decano Acero. Yo creo, y me van a permitir que les diga, que inviten al profesor Gorraiz como anfitrión, como hombre dedicado a la enseñanza, como hombre dedicado también durante buena parte de su vida a todo lo que ha sido asociativo dentro de la profesión. Profesor Gorraiz, casi yo creo que le corresponde a usted decir unas palabras que vayan ya preparando el final del programa.
Bueno, yo no creo que me corresponda nada, porque estoy escuchando a estos compañeros, los estoy escuchando con gran fricción, pero sí podría añadir, en todo caso, que tenemos otros retos de futuro, como pueden ser pues la reunión que tenemos mañana en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, a la que nos ha invitado el director Carlos Vera, sobre la integración en Europa de los estudios y de los planes de estudio de la carrera de ingeniería industrial. Ahí hay una serie pues de países implicados y indudablemente eso traerá muchísimas complicaciones y muchísimos problemas en todos los aspectos. Puesto que tendremos que, unificar la idea de del crédito famoso, tendremos que unificar, carreras de grado medio y de grado superior, etcétera, etcétera. Estos retos, esta integración en Europa, va a suponer también muchos problemas.
Bien, casi tendría que decir que una despedida de cada uno de ustedes, pero teniendo en cuenta que hay 2 minutos... Profesor Castro.
Bueno, pues nada, yo solamente quiero animar a los alumnos que nos estén escuchando en este momento y a pensar que eso que hemos celebrado, estamos celebrando este año el 150 aniversario de nuestra titulación y que esperamos que dentro de 25 años y quien siga dentro de 50 años, pues siga igual en este aspecto, celebrándolo igual nuestra ingeniería industrial.
Aunque no estemos nosotros.
Nosotros no estaremos.
Decano Acero, lo mismo, ¿se puede despedir?
Naturalmente, me despido con el deseo de volver a estar pronto con todos y que podamos seguir celebrando cosas.
También nosotros con usted. Profesor Vera, lo mismo.
Sí. Director. Yo animarles a los estudiantes que nos escuchan, decirles que somos conscientes de que esta es una carrera difícil, compleja y larga, pero efectivamente al final encontrarán el beneficio de ese trabajo en el ejercicio de una profesión que verdaderamente es muy atractiva y muy bonita.
Profesor Gorraiz.
Pues qué voy a añadir yo, poco más ya me queda por añadir, únicamente pues despedirme de los alumnos y de todos aquellos que nos estén escuchando y darles las gracias a Carlos Vera y a Manolo Acero por habernos acompañado en esta pequeña disertación. Esperamos que podamos volver a repetirlo, si no este año, pues el año siguiente, para contar a lo mejor algún resultado de todos estos actos del sesquicentenario.
Bueno, yo creo que es un lujo el celebrar 150 años de una titulación, 50 años también, decano Acero, de una colegiación, y en cualquier caso un lujo haber contado con el decano Acero, con el director Vera, con el director Gorraiz y con el subdirector Castro. Hasta muy pronto a todos, felicidades y hasta por los próximos años.
Muchas gracias.